coronavirus y vemos esta gran celebración. Estamos celebrando esta niña lisiada que se levantó. Ahí estamos en la pantalla mirando el antes y después. Aleluya. Vemos cómo esta niña lisiada está enfrente de toda esta multitud que está celebrando esta sanidad. A cripple has walked. Lisiado ha caminado. A cripple has walked. A cripple has walked. Lisiado ha caminado. Lisiado ha caminado. Lisiado ha caminado. A cripple has walked. Lisiado ha caminado. A cripple has walked. Poderoso. Poderoso. Tenemos un largo mensaje esta noche. El Señor está sacando a los niños lisiados del que se está levantando.
Said, what a mighty anointing in the church. What a mighty anointing of the Lord here.
Qué poderosa unción del Señor aquí ahora en la iglesia.
I know they are about to get back to their money and show them down.
Esto es muy una hora muy poderosa en la iglesia. Y sus nuevos pies están pisando la tierra. El suelo muy poderosa ahora. Poderoso poder, fuego, Jesús. Sí, verdaderamente teníamos razón de seguir a los dos poderosos profetas de Yahweh. Esta es una tremenda hora. No puedes esperar algo mejor que esto. Jesús está caminando a través de este país de una manera muy poderosa, muy temible. Ahora la próxima celebración antes de empezar. Mi propia hija Silvia Wamboy, levantada del suelo. ella verdaderamente estaba en el polvo, en el suelo, y ahora se ha convertido en el centro de la celebración. Ves el gozo en su cara, el Señor la restauró totalmente. No, ¡qué poderosa ahora! Nairobi. Hombre de Dios, Nairobi. Aleluya, poderosa ahora. Un lisiado ha caminado, un lisiado ha caminado. Aleluya. Lisiado ha caminado. Aleluya. Lisiado ha caminado. Un lisiado ha caminado. It is well. We were right. Mungu wannabe. Yehova Meshukwa one. Meshukwa wingu. Nasasa. Tunasema. Asante. Halililililili. Lisiado ha caminado. Cripple has walked. A cripple has walked. Un lisiado ha caminado. Es un poderoso tiempo en la iglesia, amados. It is where we were right. Mungu where to. Mungu wanna be. Jehovah. Ameshufa kwa wingu. Nasasa tunasema. Asante. Halilililililili. Lo que los dos profetas han levantado para Jesús. Aleluya. A cripple has walked. Lisiado ha caminado. A cripple has walked. Lisiado ha caminado. Fuego. Aleluya. Jesús. Fuego. Espíritu Santo. Fuego. Lisiado ha caminado. A cripple has walked. Lisiado ha caminado. A cripple has walked. Aleluya. Celebremos, pueblo de Dios. Celebremos las maravillas de Dios. Aleluya. Gracias. Tenemos una larga prédica. Y tenemos a muchos pastores que han cruzado también en Voy, muy poderoso. Muy poderoso. Tenemos a muchos pastores. Después del mensaje vamos a regresar también a los... Muchos han cruzado de Pakistán, de Bangladesh, de India. Muchos en estas últimas 24 horas han cruzado, muchos pastores. ¡Aleluya! Incluyendo Obispo Dr. Bhima Raita. Muy, son 15 iglesias muy poderosas. 15 iglesias en la India. Tantas. Hay tantos pastores que han cruzado con él. Muy poderoso. Pastor Ashok. Christian es otro pastor de una iglesia pentecostal de Gahindra. With his church, Pentecostal church. Su iglesia pentecostal ha cruzado también cruzó. También en la India, Pastor Alu Rajesh cruzó con 15 miembros. Y tenemos también Pastor Paul Massey de el Reino de Gloria Ministerio con 10 pastores y 10 iglesias. Y tenemos también a Prem Kumar Asir con 5 pastores que cruzaron con él. También en la India, Pastor Prem Singh de Punjab, Estado Punjab. Y tenemos también al Ministerio Celestial con Pastor Chakri y con sus iglesias. Puedes ver que algunos nos han enviado estas las fotos de las iglesias. La próxima vez os vamos a presentar. Y después Pastor Jonathan de la India, de Lagar, en Pradesh, Andhra Pradesh, y también Pastor Meduri Ganaraju, con sus 70 miembros de Andhra Pradesh, en India. Y también tenemos al reverendo Stephen Raj. Ha cruzado con 4 pastores, 4 iglesias, incluyendo Bangladesh. También a Mark Haudi de India, con su iglesia, como 15 pastores. Y después tenemos al pastor Sabir Raza.
Sabir
Gospel and Healing Church. Y ha cruzado de Faisalabad en Bangladesh. Son grandes iglesias, como puedes ver, establecidas en Bangladesh. Pastores establecidos. Tenemos también al pastor Mabubur Rahman de Bangladesh, de la Iglesia de Esperanza de Pakistán, Hope Church Pakistán, con 3 iglesias y 2 pastores. Y después en Bangladesh también tenemos Light of Life Welfare Church Trust con el Dr. Bishop Abdul Razak de Bangladesh. Tiene 25 pastores o iglesias, 25 pastores y 2,000 miembros de Bangladesh, muy poderoso. Yo he estado también orando tanto por esa nación y esta es una oración, una respuesta a la oración. Evangelista Ayub Bakan, Kaniwai City, Golshen, en Bangladesh también. Tenemos en Pakistán Sabir Gospel and Healing Church, Iglesia Sabir Gospel y Healing Church, Pastor Sabir, Pakistán. Yo les doy la bienvenida a todos en el nombre de Jesús. Solo quiero que sepan que el Mesías viene. Yo he visto la venida del Mesías y el Señor me ha enviado a todas las naciones, no solo a Kenia, pero a todas las naciones. Y es por eso que esta es una oración, una respuesta a la oración. Y el Señor ha ahora respondido a ese sueño que yo tuve hace años. Cuando yo dije que yo veía muchas iglesias que cruzaban, que entraban. Mira qué honorables son los miembros en el poderoso nombre de Jesús. Yo los recibo con todo mi corazón. Este es Heavenly Ministry en India. Pastor Chakri. Muchos hijos maravillosos que el Señor me ha dado en la India. Poderosas iglesias. Yo los bendigo a todos y los cubro con la poderosa sangre de Jesús. Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. El Señor y el Mesías, nuestro Rey y Salvador. Así que bendecido pueblo, es un tiempo muy maravilloso. Así que esta noche, yo quiero que empecemos terminando el mensaje que hemos estado ahora por mucho tiempo ya. Ha sido un viaje muy, muy grande. Un viaje muy poderoso que nos ha traído tan lejos a la iglesia sobre este mensaje de este tema de prepararse para la venida del Mesías. Este es un tiempo muy sensible en la iglesia. Yo he visto la gloriosa venida del Mesías. El Mesías viene. Para que el Señor me ha enviado para que este día no los encuentre desprevenidos. Para que se preparen apropiadamente y se encuentren en santidad y justicia. Para que puedan llegar a ver el glorioso reino de Jehová Yahweh. La última vez que tuvimos una conversación aquí, estábamos mirando lo que el Señor estaba hablando en Primera de Corintios. Que el día viene, que el juicio viene, que el día de dar cuentas viene. Primera de Corintios 4:5. Y que cada persona en la tierra necesita estar consciente y preparada. Primera de Corintios 4, versículo 5, y dice, por lo tanto, no juzguen nada antes del tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Antes de empezar, yo quiero recibir al pastor más principal que cruzó ayer de Pakistán con 60 iglesias aproximadamente. Este es un enorme avivamiento global, bendecido pueblo, que el Señor ahora le está dando oportunidad a todos de prepararse para la gloriosa venida del Mesías. Yo te doy la bienvenida en el poderoso nombre de Jesús. Aquí estamos preparando el glorioso camino para la venida del Rey. En este lugar yo reprendo el pecado y yo predico el arrepentimiento, que es el alejarse del pecado, que si estabas caminando en cierta dirección, ahora escuchas el mensaje y eres convencido y después haces una vuelta de 180 grados y regresas al Señor. En este lugar yo predico la santidad, que es separación al Señor, separación de la decadencia moral del mundo, del pecado de esta vida. En este lugar yo predico la justicia, que es la tremenda vestimenta para la boda del Cordero de Dios. Por eso es para mí un honor y privilegio Es una oportunidad que me trae a la humildad de recibirlos a ustedes, todos los pastores que han cruzado con sus gran cantidad de iglesias en solo en estas últimas 24 horas. Y cada uno está diciendo, finalmente hemos encontrado la verdad. Y finalmente hemos encontrado los milagros bíblicos y la verdad en la Biblia, que nosotros también queremos estar preparados para la gloriosa venida del Mesías. Y están todos diciendo que no puedes ver esto. Que un hombre pueda llamar la nube de Dios si él viene. No puedes ver esto e ignorarlo. Y después intentar entrar al cielo o intentar tocar las puertas del cielo. Dicen que eso es absolutamente obvio, incluso un niño puede ver eso. Así que bendecido pueblo, en este momento quiero empezar a navegar nuevamente mi mensaje para ustedes, hijos y hijas míos que se han unido. Es que les quiero decir que yo fui el que profeticé la coronavirus el primero de diciembre del año 2015. Y cuando el tiempo permita y haya un descanso, y cuando el Señor se detenga el COVID, yo empezaré a ir a Pakistán, a la India y a todas las naciones. Y voy a compartir el mensaje con el cual el Señor me ha enviado. El mensaje de preparar el camino para la gloriosa venida del Mesías. Y esto será cuando el Señor ceda este juicio. Y yo sé que ocurrirán poderosas cosas como oídos sordos que se abren, ciegos, ojos ciegos, lisiados, muchos milagros ocurrirán. Aleluya. Jesús es Señor. El Mesías viene. Entonces, esta noche, yo quiero empezar a terminar este mensaje donde el Señor dijo que llega un tiempo de juicio, que estábamos leyendo aquí en Primera de Corintios 4. Yo quiero que lentamente empecemos a caminar para poder cerrar este mensaje, porque hay otros mensajes que están esperando. Si vas conmigo, bendecido pueblo, para entender lo que el Señor quiso decir en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, cuando dijo que un día de juicio viene como una advertencia. Está advirtiendo a la iglesia caída, a la generación caída, advirtiendo a una generación que está viviendo afuera del ámbito del temor de Dios. Están viviendo afuera del temor de Dios. Aleluya. Así que bendecido pueblo, esta noche es un mensaje muy extenso. Por favor, aguanten, podamos tomar un descanso aquí y allá, porque es tiempo para preparar a todas las naciones en esta oportunidad que se ha presentado. Aleluya. Así que vayan conmigo de una vez para que puedan entender este juicio que viene. El libro de Isaías, capítulo 1, vayan conmigo ahí, bendecido pueblo. Del versículo 1, Isaías, capítulo 1, Empezando en el versículo 1, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Nuevamente, esta es la visión acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Puedes ver claramente que cuando Isaías estaba profetizando, él profetizó a través del reinado de esos cuatro reyes. Y ves claramente, es sinónimo con el tiempo en el que estamos, el mensaje con el cual el Señor lo enviaba. Vas a ver que el pueblo de Judá se había alejado del Señor, pero paso a paso, ahora leamos el versículo 2 y dice, el subtítulo es Judá, nación rebelde, y dice en el versículo 2, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces el primer cargo que el Señor pone sobre ellos es el de la rebelión. Eran culpables de rebeldía contra el Señor. Ellos llevaron a cabo una rebelión contra el Señor. Y dice aquí, pero ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Entonces, versículo 4 dice, ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel se han vuelto atrás, te puedes imaginar. Versículo
5.
¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida. Todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas y moretones y llagas abiertas que no les ha sido curada ni vendada ni aliviada con aceite. Podemos detenernos aquí un momento en el versículo
6.
¿Puedo explicarles un poquito lo que Jehová quiso decir aquí? Antes de que Isaías llegara al escenario, antes de que el Señor lo enviara a ministrarle, a profetizarle a Judá.
There was one kingdom of Israel.
Había un reino de Israel.
And that kingdom many years, more than 150 years plus, more than 150 years before the Lord sent Isaiah, there was a civil war that took place.
Como 150 años antes de que el Señor enviara a Isaías, hubo una guerra civil. Una guerra civil que ocurrió en Israel 150 años antes de que Isaías fuera enviado. Entre las se dividieron en dos tribus, en dos lados. Ellos ahí se dividieron como resultado de esta guerra y quedó el reino de Judá. Unos de los reinos se convirtió el reino del sur se convirtió en Judá y el del norte Israel. Isaías estaba asignado al pueblo de Judá. Y estos reyes Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. El pueblo de Israel, el reino del norte y del sur, se rebelaron contra el Señor, entró la apostasía y se apartaron de los caminos de Dios. Y cuando ellos se apartaron de los caminos de Yahweh, el Señor perpetuamente les advirtió. Él les envió sus profetas, así como lo está haciendo ahora con esta generación. El Señor siempre es muy justo. El Señor es muy justo. Antes de que Él te juzgue, vas a escuchar a los profetas del Señor pidiéndote, camina de este lado, ven por aquí, te vas a herir, vas a quedar herido. Y sabes que los profetas del Señor pueden ver a una muy larga distancia. Podemos ver a una muy larga distancia. Por ejemplo, esta noche, yo vi al Señor escribiendo los nombres de algunas personas en el libro de la vida. Y yo sabía, yo pude saber que algunos de los nombres que no estaban allí. Entonces tenemos muchos detalles como profetas. También hemos visto el estado eterno, aquellos que entran al infierno. El Señor no es una broma en esta misión. Con su propia mano escribe con un lapicero, con una pluma, con su propia mano. Entonces, para alguno de aquellos cuyos nombres no estaban en el libro, aquellos que le importaría tanto a los profetas, el Señor sabía que le hubiera herido a sus profetas. Por voz habló para que yo pudiera llegar a ellos. Pero hay algunos cuyos nombres no están escritos allí, pero él me dejó saber que no estaban allí. No le importaba, así me lo dejó saber. Dios el Padre mencionó sus nombres por voz. Pero aquellos que él sabía que a los profetas aman mucho, el Señor le dijo, llama a este y dile que se arrepienta, llama al otro y diles que se arrepientan, porque él sabía.
Instrumental in this mission. There have been sons and daughters, very close ones, on this walk.
porque el Señor sabía que esto le hería mucho a los profetas, porque estas personas habían sido muy instrumentales en esta misión. Son hijos e hijas. Entonces, esta mañana, como a la 1 de la mañana, o 1:44, nos acercamos a ellos, creo que dijo. Pero lo que quiero decir es que Isaías vio, el Señor normalmente envía a sus profetas para advertir antes de que algo ocurra. Así que tengan mucho cuidado con la advertencia que siempre se está dando desde aquí. Que se les dice que se preparen para el reino de la gloria, el reino de Yahweh. Y el Señor sabe que los dos profetas te han dado suficiente material para poder entrar al reino de la gloria, si eres material para entrar al reino de la gloria. Porque han levantado a los lisiados incluso hoy, después de tan solo una orden, para establecer la autoridad de la sangre de Jesús. La evidencia está por todo lado, pero de todos modos, en este caso aquí, más de 150 años antes de que se apareciera Isaías a profetizarle a Judá, hubo una guerra civil que se desató en Israel. Y entonces hubo una división del reino del sur y el reino del norte. El reino del norte se conoció como Israel y el del sur se conoció como Judá, el reino de Judá. Entonces Isaías le estaba profetizando a Judá durante el reinado de el rey Uzías, durante el reinado de Jotán, el rey Jotán, durante el reinado del rey Acaz y durante el reinado del rey Ezequías. Entonces cubrió más de 40 años profetizándole a estos reyes. El Señor, ¿por qué envió a Yeshaya? Ese es el nombre en hebreo de Isaías. ¿Por qué es que el Señor los envió a ellos? Porque ellos le habían dado la espalda al Señor. Ellos se habían alejado del Señor y organizaron una rebelión contra el Señor. Y el pueblo de Judá, en ese tiempo, cuando Isaías les estaba profetizando a ellos, el reino del norte estaba pasando por el más horrible juicio jamás visto, por el mismo acto de rechazar a Dios. Entonces Isaías les estaba dando referencia al sur, a Judá, de lo que había ocurrido al norte, al reino del norte, a Israel. Y ellos habían decidido sacar a Dios de sus vidas. Literalmente, sacaron a Dios de su vida diaria. Decidieron ignorar a Jehová Yahweh, su creador.
And they stripped the Lord of his authority and honor as the ruler of the universe.
Y ellos le quitaron a Jehová, a Dios, del Señor, le quitaron su posición alta como el rey de todo el universo, el creador.
Okay. Whatever. So I don't have time tonight. But they stripped the Lord of
His honored position as the ruler of the universe, the king of the universe.
Le quitaron esa posición honorable como el rey del universo.
They took away from the Lord.
Le quitaron al Señor su más honorable posición como el rey del universo.
The king of the universe.
El rey del universo.
Decidieron
hacer una declaración de independencia de Dios. Y cada vez que la gente hace eso, cuando toman o hacen una declaración de independencia de Yahweh, eso quiere decir que esa gente quieren estar libres, no quieren dar cuenta. Pero yo tengo unas noticias para ellos. Se burlaron de Dios. Entraron al pecado más horrible, al pecado sexual más horrible. Le mostraron a Dios rebeldía abierta. El pueblo de Judá abiertamente adoraron a ídolos para provocar a Yahweh. Ellos le demostraron desafío a Dios. Ese fue el tipo de ambiente al cual el Señor envía a Yeshia, a Isaías, para hablar con ellos, que ellos deben regresar al Señor. Y si miras a la manera en la cual el Señor, del versículo 2, les da un muy importante cargo de la rebelión, pero lo más asombroso es de que cuando ellos se alejaron del Señor, ellos decidieron decir que el Señor no juzga. También le quitaron al Señor su posición alta como honorable o honrosa de un juez. No solo declararon independencia de él como el rey del universo,
the judge of the universe, the king of the universe, and judge of the universe. They want to stay away from that.
Pero también declararon independencia de él.
Okay, Swahili will make me repeat 10 times. We have a long journey tonight, we're late. So not only did they renounce their allegiance to the Lord, they denied the Lord his highest position as the king of the universe, but they also denied him his highest position of honor as the judge of the universe.
No solo declararon esa independencia de Dios, pero también le quitaron su posición de como rey del universo y también como el juez del universo. Y para mí es muy, muy asombroso de la manera que el Señor se dirige a ellos en el versículo
2.
Lo despojaron al Señor de ser rey del universo y también juez del universo. Pero es interesante cómo el Señor se dirige a ellos en el versículo 2 y dice, oigan cielos, escucha tierra. Pero ahora cuando Él llega a juzgarlos, Él pronuncia su posición como el rey del universo y el juez del universo también. Por eso ves que Él se dirige a la tierra y al cielo, a los cielos. cuando tú miras a la iglesia actual y a la generación actual, desde el principio, desde el versículo 2, puedes ver claramente que todo lo que Judá hizo contra el Señor es todo lo mismo que la generación de hoy le ha hecho al Señor. Hoy también, la generación actual han renunciado al Señor como el Rey del Universo. Han declarado la independencia de Él. Han anunciado su independencia de Él. Han decidido. Ellos han decidido reinarse a sí mismos. En otras palabras, independencia. Si ves la situación actual de hoy en la tierra, todos, vas a encontrar que ellos también han cometido el mismo pecado que Judá cometió, totalmente ignorando a Dios, su creador. Ellos han ignorado al Señor de la misma manera que Judá ignoró al Señor. Si miras cómo Judá se rebeló contra Yahweh, y miras a la generación actual, ves una exacta rebelión aún todavía peor contra Jehová. La generación actual ha hecho una rebelión contra Dios. Y desde jóvenes en esa generación han organizado esa rebelión contra Dios. Vemos cómo la misma cosa que esta generación ha hecho, se han comportado como que Dios no va a juzgar, no lo consideran como el juez del universo, ni el rey del universo, ni el juez del universo, no lo consideran para nada. Si miras como Judá negó
and the judge of the universe over them is the same way this generation has denied Yahweh his honored position, highly honored position, as king of the universe and judge of the universe. They have declared a declaration of independence from Yahweh, this generation.
Esta generación también ha declarado independencia de Yahweh. Y le han también, lo han despojado de esa posición alta y honorable de ser el rey del universo y también el juez del universo.
If you look at the way the people of Judah entered into rampant and blatant sexual sin, it is the same way this generation has entered into blatant and rampant sexual sin without fear of God.
Si ves como esta generación o como Judá entró en una descarada y rampante pecado sexual igual lo ha hecho esta generación de hoy. Si miras cómo Judá también declaró su independencia, son espíritus libres y no piensan que tienen que darle cuenta a Dios. Igual lo han hecho en esta generación. No consideran que hay un Dios.
And you compare that with the moral decay of this age. Today is even worse. Same and worse.
Si miras la decadencia moral que existía en el tiempo cuando Isaías le estaba profetizando a Judá, hoy ves lo mismo, sino peor, la decadencia moral de hoy.
And so, it is amazing.
Es asombroso que el pueblo de Dios puede degenerar tanto. Es asombroso, bendecido pueblo, que el pueblo de Dios se pueda alejar tanto.
This generation has done against the Lord.
Pero el acto que hizo Judá contra el Señor es el mismo que esta generación está haciendo contra el Señor.
They ignored God.
Ignoraron a Dios. Judá ignoró a Dios, hoy también ignoran a Dios. Desafiaron a Dios entonces, ahora también están desafiando a Dios. En ese tiempo también deshonraron a Dios, ahora también. Entraron en rebeldía contra Dios y ahora igual. Ustedes ven la similitud, bendecido pueblo. Antes de entrar a esto, quiero abrirle un poco sobre Isaías, el mensaje que Dios le envió a hablar con ellos. Si miras al mensaje de Isaías, vas a ver que ese mensaje entra incluso hasta lo profundo del Nuevo Testamento. Porque en lo que él les hablaba, Isaías les hablaba sobre la decadencia que estaba en esa generación y el juicio de Dios que viene. De la misma manera, yo les he estado advirtiendo de la decadencia en esta generación y del juicio que viene. Este mensaje de Isaías corta profundamente a través del Nuevo Testamento y de el tiempo actual. Puedes ver que Isaías también estaba apuntando a un Mesías futuro que vendría. Por eso encuentras que Isaías lo mencionan, lo citan mucho en el Nuevo Testamento. Incluso cuando Jesús entró a la sinagoga, él abrió el libro, la Biblia en ese tiempo y leyó del libro de Isaías.
Isaías was prophesying probably between about, we're talking about 740 probably, 740 before Christ, maybe up to 680 before Christ. So that time passed.
Isaías estaba predicando, profetizando muchos años antes de que llegara el Mesías, como 740
as you come towards the Messiah.
Él estaba profetizando 740 a 680 años antes de Cristo.
And so, anyhow,
entonces, durante ese tiempo, Isaías hace muchos años vio al Mesías llegar, el nacimiento del Mesías. Entonces, verdaderamente, él dio una contribución muy importante. Él vio que el Mesías llegaría, que nacería de una virgen. 9:6 de Isaías.
He says, for us a child is born. To us a son is given. The government will be on his shoulders.
Isaías 9:6.
And he will be called Wonderful Counselor.
En ese
Mighty God,
capítulo 9.
Everlasting Father, Prince of Peace, of the increase.
9:6 en adelante, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces Isaías vio esto mucho tiempo antes de que llegara el Mesías, y queremos ver esto. Primeramente, que él vio que Cristo nacería por medio de una virgen. Y entonces Isaías vio que Cristo iría a la cruz, vio la crucifixión del Mesías y puso eso en Isaías 53, en el libro de Isaías 53, el sufrimiento del Cristo. Isaías lo vio todo y lo puso en Isaías 53. Isaías también vio la gloria futura del Mesías. Vio que el Mesías llegaría durante el reinado de paz, que no tiene final. Él vio el milenio, el reinado milenial de Cristo. Isaías también vio la nueva Jerusalén. Isaías vio tanto. Él presentó a Cristo crucificado. Él presentó a Cristo nacido y Cristo crucificado. Y Isaías mismo leyó de Isaías 61, que habla sobre la unción sobre el Mesías. El siervo que iba a ser enviado de Yahweh. Así que, bendecido pueblo, ese es el mensaje o la naturaleza del mensaje que Isaías llevaba. Es un gran mensaje que le llevaba a Judá. Pero de todos modos, ves claramente aquí que hay una similitud entre la rebelión que Judá llevó a cabo contra el Señor y la rebelión que la generación de hoy ha hecho contra el Señor Yahweh. Ellos no querían que el Señor Dios fuera rey sobre ellos. Ellos no querían que Él fuera el juez eterno del universo sobre ellos. Pero ves que aquí, que cuando Él le habla a Judá, Él se refiere a sí mismo como el rey del universo.
He's addressing them as the judge of heaven and earth.
Él se dirige a ellos como el juez de la tierra y el cielo.
Hear me, you heavens, listen earth. He is now the king of the earth, the judge of the earth, seated on his throne, now speaking with authority.
Por eso vemos aquí cuando dice, oigan cielos, escuche tierra. Están nuevamente en Isaías 1. Él dice que ahora es el rey de la tierra, el juez de la tierra. Y dice ahí, siguiendo en el versículo 2, yo creí hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces, sentado ahí en su asiento de juez, él los juzga por la rebelión. Y después, versículo 3, él dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo. Él está hablando aquí de la creación que él creó, estos animales que, por ejemplo, el asno es el, es el más tonto, es el más.
And the donkey is owner's manger. But Israel does not know.
Dice, pero Israel no conoce. Dice que estos animales pueden determinar los beneficios de estar bajo sus dueños.
Then the judge of the universe,
el juez del universo, Jehová Yahweh,
he now charges them.
Él ahora los juzga y dice, pero Israel no sabe, los acusa de ignorancia. Pero cuando ves el tipo de ignorancia del cual él los está juzgando con ignorancia deliberada, pretendiendo que eres ignorante.
So look at how the Lord was laying a case against them, and that is the same case the Lord is laying against this generation.
Pero mira que el mismo, a la misma acusación que él está haciendo contra Judá, la hace contra esta generación. Dice que en esta generación, dice que él los creó a todos ustedes hasta hacerlos hombres. Pero ellos se han rebelado, ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Mira la gran rebelión a través de la tierra contra el Señor. A tal punto que cuando tú vas a muchas naciones, en sus oficinas gubernamentales, no se te permite pronunciar el nombre Jesús. Por toda la tierra, cuando vas a esas tal llamadas alfa ciudades, si detienes a alguien en la calle y les dices, yo quiero hablarte de Jesús, vas a quedar asombrada o asombrado a las respuestas que te van a dar. Algunos te van a decir, a mí no me importa, y se van, se alejan. Algunos van a decir, yo no creo. Algunos van a decir, yo no quiero. Están pretendiendo. Primero que todo, son rebeldes. De acuerdo al versículo 2 de Isaías capítulo 1. Y segundo que todo, están pretendiendo ignorancia. Que ellos no saben que hay un Dios sobre ellos. Están pretendiendo ignorancia. Como que no saben que hay un rey sobre ellos llamado Yahweh. Y si lees adelante, versículo
4,
hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Mira cómo la corrupción ha consumido a la tierra. Dice, han abandonado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. Ahora el Señor los juzga. Los juzga aquí mismo con un desafío abierto. Han decidido desafiarlo abiertamente. Lo mismo que ves en esta generación. Han llegado a un punto que están abiertamente desafiándolo. En otras palabras, lo están provocando. En otras palabras, le están diciendo a Yahweh, ¿y qué importa? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que Judá le decía a Yahweh. En ese desafío, en ese desafío, se han ido a la montaña a la que yo sacudí y dicen, voy a adorar a otro Dios. Y se ponen ahí a adorar al sol, a adorar a otros dioses. Esto es un desafío abierto en las montañas Himalayas, las que fueron golpeadas con juicio. Esa es la razón por la cual yo golpeé a esa montaña en Nepal. A esa montaña en Nepal, debido a esa adoración a ídolos abiertamente y de manera desafiante. Entonces, ese es un desafío abierto contra Jehová. Yahweh, contra el Señor Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, el Creador del Universo. Ellos no querían, Judá no quería que él fuera juez sobre ellos. En otras palabras, buscaban su independencia, se querían alejar y ser totalmente independientes sin dar cuenta. Y de repente se asombran porque llega el día, el día de dar cuentas, cuando él les prueba a ellos que él es todavía el rey sobre toda la tierra y todo el universo.
And I am the judge over the heaven and the earth.
Y también soy el juez sobre toda la tierra y los cielos. Ese es el estado deplorable que estaba en Israel, en Judá. Y sin embargo, ves que la Biblia misma se ha repetido.
Understanding God. They don't want to hear anything about God.
Encuentras que la gente están viviendo afuera de Dios, no quieren saber nada de Dios. Tú les puedes mencionar cualquier cosa, pero no puedes mencionarle Dios o Jesús. Si vas al trabajo y tú persistes y le hablas de Cristo, te van a reportar y van a acusarte de que...
If you are evangelizing them every lunch hour, you want to talk to them about Jesus, they will charge you with harassment.
Dice que si tú tratas de evangelizarlos al almuerzo todos los días, te van a acusar de que estás acostándolos. Ellos dicen que no quieren escuchar, pero dicen, esa persona está insistiendo y yo no quiero escuchar. Entonces se acusan de que los estás acosando. Es un tremendo tiempo de la caída. Por eso, empezando ahora, regresando al versículo 5 de primera de Isaías 1, y dice, ¿para qué recibir más golpes? Recuerda que en el tiempo que Isaías está profetizando esto, el juicio está ahora en pie en el reino del norte y hay evidencia entonces de que Dios juzga y Él les está advirtiendo a ellos. Mira, el juicio aquí al reino del sur no ha llegado. ¿Por qué deben ser ustedes juzgados? El juicio no había llegado a ellos todavía.
Probably the cloud, the glory of God was still coming, was still in Jerusalem.
Y si averiguas bien, te puedes dar cuenta que todavía seguro la nube de Dios, la gloria de Dios estaba llegando. Pero el profeta Isaías estaba mirando a mucha distancia. Él ya podía ver ese juicio que venía. De la manera que yo veo al mundo. Por ejemplo, la profecía del coronavirus. Si me escuchas hablar en esa profecía de 1 de diciembre de 2015, 5 años antes, puedes sentir como que ya ha ocurrido, como que yo estoy en el evento. Yo estoy viendo los hospitales en India que están cargados y yo me escuchas decir que yo he hablado con un doctor allí. Hay una tremenda angustia allí y yo he ido a través de toda la tierra y he visto a todos los hospitales también cargados. Los profetas del Señor ven el futuro con más detalle, con los ojos de Yahweh. Por eso bienaventurados son aquellos que escuchan y obedecen las palabras de ellos, porque son las palabras de Jehová Yahweh. Versículo 5 de Isaías 1 nuevamente, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida. Todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Si miras al libro de Lucas 10, 33 al 34,
But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him,
sobre el samaritano, Lucas 10, 33 y 34, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, viéndolo, se compadeció de él. Versículo 34, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El aceite era para aliviar la herida, pero el vino era para desinfectarla. Pero la condición de Judá era tan pésima que todas esas heridas y llagas no habían sido ni limpiadas, no habían sido aliviadas con aceite. Ya estamos esperando que regrese el video, amados hermanos. Pero estamos leyendo en todavía no ha regresado, amados hermanos. Estábamos leyendo el versículo 34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Está hablando sobre el hecho de que las heridas de Judá eran tan malas, no habían sido ni curadas, ni vendadas, ni aliviadas con el aceite. Estamos todavía en espera. Se ha detenido el video. Verdaderamente, amados hermanos, esta es una charla muy seria. Tenemos que ahora entrar a esa seriedad de este mensaje. Tenemos que madurar. Porque el Señor viene por una iglesia madura. Y ahora, si ustedes han unido ahora a la transmisión, los poderosos profetas están llevando a cabo una enseñanza sobre, empezó a hablar sobre los el reino de Israel cuando 150 años antes de que Isaías profetizara, entonces ocurrió una guerra civil que dividió a los reinos del sur y del norte, ¿verdad? Judá siendo el sur y el norte siendo Israel. Entonces, cuando Isaías profetizó durante esos 40 años, estaba profetizándole a Judá y eran esos reyes que estaban bajo el reino de Judá, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, eran los que estaban reinando durante el tiempo de Isaías. Entonces, ya creo que cuando él, a cierto punto, cuando él estaba profetizando a ellos, advirtiéndoles, de que se arrepintieran, ya el reino del norte, Israel, había sido juzgado. Entonces hubo mucho, o sea que tenía mucha evidencia para ellos que se arrepintieran, porque entonces Isaías como profeta veía a la distancia, ¿verdad? Veía lo que venía, así como los dos poderosos profetas miran y ven lo que viene y le advierten al pueblo. Entonces él está haciendo como una similitud entre lo que le ocurrió a Judá, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo ahora en el tiempo actual de la iglesia, que básicamente están haciendo lo mismo que Judá, y de lo que Isaías le profetizó a ellos, de que se arrepintieran. Primeramente la acusación era de la rebelión que tenían ellos contra Dios, ¿verdad? Que querían su independencia, hicieron su declaración de independencia hacia Dios, ¿verdad? En esa rebelión, y dos cosas hicieron, despojaron al Señor de su de esa posición alta y honorable de ser el rey del universo, y también le despojaron de esa otra posición alta y honorable de ser el juez del universo. Entonces, ellos entraron a un pecado rampante y de un desafío grande contra el Señor, y aquí nos están diciendo que igualmente que la generación actual está haciendo exactamente lo mismo o peor, porque vemos que ese pecado rampante y ese desafío contra el Señor, esa rebeldía, es todavía mayor hoy en día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado escuchando, amados hermanos. El Señor nos está llevando a examinar esta historia de Judá con el propósito de que entendamos de que hoy en día está ocurriendo lo mismo. Entonces, por el momento, todavía estamos esperando que regrese. Podemos repasar Primera de Corintios 4:5, él empezó con eso y ha dicho que él está lentamente entrando en esto, pero él quiere a cierto punto concluir el tema en el que hemos estado por mucho tiempo, porque hay otros temas que tiene que traer a la iglesia. Después empezó en el libro de Isaías 1, donde hemos estado aquí en el versículo 1, y eso es lo que le he dado ese corto resumen. Después de eso nos llevó al libro de Isaías 9:6. Aquí está mencionando que todo lo que Isaías vio. Isaías vio al Cristo nacido en Isaías 9, versículo 6. Isaías vio a la pasión del Cristo cuando fue crucificado. Todo lo vio y lo describió en Isaías 53. Después de eso vimos que mencionó, creo que Isaías 61, de donde el Señor Jesucristo habló cuando entró a la sinagoga, ¿verdad? Él ha mencionado aquí, los profetas del Señor han mencionado que Isaías es uno de los profetas que ha sido muy citado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y después de eso vemos en Isaías, regresó a Isaías 1 de nuevo, leyó creo que hasta el versículo 6, y esto último que estaba leyendo en Lucas 10, versículos, empezando en el versículo 33, van adelante. Y ahí llegamos nosotros con este estudio poderoso que Él está haciendo, que el Señor nos está permitiendo hacer, nos está permitiendo que haga una obra en nuestro corazón, ¿verdad? Yo creo que es parte de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, que el Señor pueda construir en nosotros, establecer en nuestro corazón estos pilares, ¿verdad? Estas verdades para que podamos, que podamos crecer. Ya regresamos, amados. Entonces el Señor está diciendo aquí, en el libro de Isaías 1, versículo 5, él describe, describe el estado terrible del pecado en Judá, y dice del versículo 5, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida. Todo su corazón está enfermo. Y dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano.
From the sole of your foot to the top of your head, the crown of your head, there's no soundness. It's only full of wounds and
todo en ellos.
And wells and open sores.
Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas.
Not cleansed or bandaged.
Que no les ha sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Ese fue el estado del pecado que Dios estaba describiendo sobre Judá. ¿Te puedes imaginar qué terrible estado de pecado? Y si miras cuidadosamente, dice, pregunta, en el versículo 5 pregunta, ¿para qué recibir más golpes? Significando que estás sufriendo por tu culpa. Estás sufriendo de lo que se podría llamar que has causado a ti mismo esas heridas. Dice, ¿por qué persistes en la rebelión? está hablando del sufrimiento, de los golpes que están recibiendo. Esas heridas son autoinfligidas. Y esto se trata de rebelión. Está relacionado a esa rebelión. Es la rebelión que ha causado esas heridas.
Este pecado
ha causado las heridas. ¿Te puede acordar de lo que ocurrió en el jardín? En el libro de Génesis 3, Génesis 3, 19 dice,
by the sweat of thy brow, you will eat your food until you return to the ground.
Génesis 3, 19 dice,
for dust you are,
te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Ahora de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y el polvo y a polvo volverás. En el versículo 17 le dijo, y al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso,